Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
...% de descuento directo en una selección de grandes marcas. Hay que aprovecharlo.
¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
A Coruña, a provincia que sabe. Turismo y gastronomía en la más alta expresión. Una provincia con un territorio muy diverso en turismo. Desde el patrimonio histórico a la naturaleza más bella, pasando por los destinos urbanos. Calidad por encima de todo, unida a sostenibilidad. Y mar, mucho mar, con todo lo que conlleva. Gastronomía y cultura en un turismo que ofrecemos 12 meses al año. A Coruña, a provincia que sabe. Diputación da Coruña.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del conocimiento. Una bodega experta en crear con autenticidad y maestría vinos de alta gama en tierras de altura. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a este programa en esta mañana de jueves en el que tenemos datos que nos deja esta mañana sobre vivienda, porque esperábamos el dato sobre el precio de vivienda que sigue al alza. El INE lo publicaba esta mañana y muestra cómo ese precio de la vivienda acentúa su incremento en el tercer trimestre de este año hasta el 8,1% se incrementa interanual, su mayor subida en 2 años y medio desde comienzos del año 2022. Con respecto al trimestre anterior, el segundo, es decir, pues el precio de la vivienda ha registrado incrementos también del 2,8% y encadena más de 40 trimestres consecutivos, en concreto 42 al alza, unas subidas que ya comenzaron en el año 2014. El precio de la vivienda suba y sigue, sobre todo la vivienda nueva, que es, bueno, se ha moderado un poquito porque sigue siendo la que más sube, pero lo hace un poquito menos, con un 10%. El año se despide, como vemos, con subidas. También se va a despedir con el Flex Living como protagonista del mercado residencial. Alcanza una cuota del 60% y más de 550 millones invertidos hasta junio de este año, lo que supone pues un fuerte impulso esperado también para los próximos años. Veremos cómo esta tendencia seguirá siéndolo en el año 2025. Y también es un informe, estos datos los hemos recogido de un informe que publica Colliers, y en el informe se habla también de otro asunto importante, se habla de Madrid, de la ciudad de Madrid, que destaca pues entre las principales capitales del mercado de high-end mundial, con precios en alza frente a Londres, a París y también a Milán. Y hablando de vivienda de lujo, hoy nos acompaña una compañía como es Christie International Real Estate. Acaban de aterrizar en Madrid. Vamos a hablar con ellos, aunque ya estaban en España, estaban en Málaga y están también en Nueva Bella, pero vamos a hablar de la estrategia que van a seguir aquí en la capital. Y también vamos a hablar de Vía Ágora, porque vamos a analizar el mercado y con ellos y vamos a analizar ese cambio de uso de oficinas a residencial asequible en Madrid. Son pioneros con alguna de esas promociones. Nos vamos a acercar también, ¿a dónde? A esa ciudad, ¿eh? A ciudad que se ha puesto de moda, es Málaga, porque se ha convertido en uno de los polos de atracción para el sector inmobiliario. Comenzamos.
Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario.
Bueno, y comenzamos cuando son las 11 y 13 minutos de la mañana. Comenzamos presentando la mesa que ya nos acompaña esta mañana de jueves. Comienzo por Daniel Cuervo, director general corporativo y de negocio de la Corporación Vía Ágora. Daniel, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Elena. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo.
Hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no?
Efectivamente, demasiado,
¿no? Pero antes de que termine el año tenemos que hacerlo, ¿no?
Correcto. Además, ha coincidido varios años que siempre en diciembre tengo el placer de estar contigo y felicitarte personalmente las Navidades, así que otro año más que estoy aquí contigo y encantado.
Así es. Y felicitamos las Navidades, que ya casi estamos analizando lo que ha sido este año 2024, mirando 2025. Hay muchos desafíos, muchos retos. Este año ha sido importante para vosotros porque decíamos que habéis sido unos pioneros en ese cambio de uso de oficinas al sector residencial. Estáis trabajando ya en alguna de las promociones más importantes, creo que en Valdebebas, si no me equivoco, con 454 viviendas.
Correcto. Yo creo que es la primera operación en la que se aplica este cambio de uso, que es una buena noticia para los vecinos del Ayuntamiento de Madrid, porque en aquellas parcelas que estaban diseñadas para hacer uso de terciario de oficinas, que con el paso de los años se ha demostrado que ahí no se ha iniciado ningún proyecto de oficinas, pues se pone la posibilidad, la ley, en este caso la Comunidad de Madrid, permite que haya un cambio de uso para ofertar vivienda protegida durante 15 años en alquiler, y nosotros pues hemos recibido ese cambio como una oportunidad y pensando que nuestro deber como compañía y ese compromiso que ya tenemos desde hace varios años es incrementar la oferta de vivienda asequible, porque hay una necesidad importante en el mercado. Uh-huh. Y pensamos que la ubicación no puede ser mejor y el volumen pues también merece la pena. Por lo tanto, estamos muy, muy contentos. Es una operación que nos la presentaron desde Colliers, que también les tenemos hoy aquí en el programa, ha sido una casualidad, en la cual analizamos diferentes opciones para implementar y precisamente pues que hemos dado con la tecla aplicando esta modificación, que ya te digo que yo creo que va en sintonía con nuestra filosofía de empresa, uh-huh, que es incrementar esa oferta de vivienda asequible en un ayuntamiento como es el de Madrid, que es el ayuntamiento que más presión tiene de aumentar la oferta de vivienda, puesto que hay muchísimos miles de personas que cada año vienen a la Comunidad de Madrid a vivir, y en concreto, si pueden hacerlo en el Ayuntamiento de Madrid, pues mejor.
También saludo a Antonio de la Fuente, director del Departamento de Corporate Finance de Colliers International en España. Bienvenido, Antonio, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, Elena, muchísimas gracias.
¿Todo bien?
Todo muy bien. Un mes de diciembre complicado, como todos los meses de diciembre, pero sobreviviremos.
Oye, así en una palabra, en una frase, que tenemos a un invitado esperándonos. ¿El 2024 qué balance hacemos de Israel, Antonio?
Un mercado, un año muy positivo, un mercado residencial que sigue funcionando muy bien. Yo creo que ya en verano vimos la peor parte del ciclo inmobiliario en general. Lo que podemos esperar a partir de ahora es mejores perspectivas, no para el inmobiliario, no para el residencial, que no nos ha visto afectado, sino para el mercado inmobiliario en su conjunto. Uh-huh. Así que esperamos que el 2025 sea incluso mejor que el 24.
¿Sí? ¿Seguro?
Uh-huh. Sí, sí.
¿Sí? Vamos a empezar un año estupendo, ¿no? Para el sector y para la inversión también, ¿no?
Esperemos que no haya ninguna noticia desagradable que pueda poner en tela de juicio la inversión, pero vamos, nosotros somos muy positivos. Como te digo, pensamos que en junio, alrededor de verano, se alcanzó el botón del mercado y a uh-huh. partir de ese momento todo va a empezar ya mejor.
Porque lo que queremos o quieren los inversores también es certidumbre. Es lo importante.
Certidumbre, reglas claras, donde un país estable, con una normativa que no cambie de forma constante para poder hacer una inversión y poder hacer negocios. Yo creo que es importante que seamos conscientes que la actividad inmobiliaria tiene que ser un negocio. Y es importante que haya un negocio, que haya gente, iniciativa privada que lo vea como una oportunidad para suplir las deficiencias de un mercado que está tan desequilibrado.
Bueno, y saludo también, ¿eh? Ahora seguiremos charlando sobre este asunto porque hay muchos retos por delante, muchos asuntos sobre los que hablar, pero también quiero saludar a Olga García Hernández, directora general de Christie International Real Estate en Madrid. Olga, bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estamos?
Buenos días a
¿bien?
Todos, buenos días, muchísimas gracias.
Bien hallados, porque venís con esta parte, este segmento, ¿no? Pertenecéis realmente a la matriz de Christie, al que todo el mundo conoce, subastas, pero os fijáis en el mercado inmobiliario en España, estáis presente ya en Málaga, en Marbella, y ahora tocaba Madrid. ¿Por qué?
Pues tocaba Madrid, efectivamente, por eso. Este proyecto empieza a gestarse en el año 2020. Uh-huh. Entonces, en aquel momento ya contábamos con presencia sólida, tanto en Marbella como en Málaga. Y es verdad que considerábamos que para consolidarnos dentro de este sector de lujo teníamos que estar en Madrid. No podía ser de otra manera.
No podía ser de otra manera. Pues ahora seguiremos, porque donde hay lujo es en Málaga, ¿verdad?
También, muchísimo,
¿no?
Lujo.
Bueno, pues vamos a ir hasta Málaga, se lo decía, porque tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Pomares, es concejal de Vivienda y Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Francisco, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, por aquí por Málaga muy bien. Tenemos un día también maravilloso. Vamos a hacerlo despejado, vamos a tener los 22 graditos. Sí. Y nada, aquí estamos. Una ciudad muy potente y también con necesidad de vivienda, aparte de Madrid, ¿eh? Sí. Y saludar también a los compañeros de Viagora, que tienen además mucho volumen de negocio también aquí en Málaga y la Costa del Sol. Y ellos saben bien, ¿no?, la oportunidad que tiene la Málaga y las necesidades que tenemos en construir vivienda.
Vamos a hablar de esas necesidades, pero yo le quería preguntar sobre todo porque, claro, ahí vemos a Málaga como uno de los polos de atracción más interesantes en la inversión internacional también para el sector inmobiliario. ¿Qué es lo que está atrayendo Málaga para que se haya convertido en los últimos años en una ciudad para esa inversión internacional?
Bueno, pues yo diría que es un buen plan estratégico que ha funcionado en este sentido. También, fijándonos en lo bien que se han hecho por muchas partes de otras ciudades, hemos elegido lo mejor que hace y sigue haciendo Madrid, lo mejor que hizo en su época también Barcelona, que la tuvo y bastante potente, y muchísimas ciudades que hemos ido fijándonos, bueno, pues en sus planes estratégicos, sus desarrollos, y a partir de ahí, pues Málaga ha tenido su desarrollo, que siempre estaba como muy focalizado en la Costa del Sol, que tiene además un área metropolitana muy interesante, que casi llega al millón de habitantes, ¿no?, casi antes de te pone Inerja, y hacía la posibilidad de, bueno, de un plan estratégico, que esto no se hace en dos días, sino en casi 20 años, prácticamente final del siglo pasado y todos estos 25 años, pues a base de infraestructuras, que es lo primero que necesita un desarrollo para una gran ciudad, y después una estrategia cultural, una estrategia tecnológica, que ha hecho que Málaga sea un sitio pues muy ideal para desarrollar, para invertir y para trabajar. Y al final, pues ser un polo, ayudando a desconcentrar esas grandes ciudades, ¿no?, como siempre Madrid y Barcelona, que atraían todo el sector industrial, tecnológico y de trabajo, bueno, pues a otras ciudades y hacerlas de esa manera atractivo. No ciudades tanto institucionales, pues como puede ser Sevilla, pues Valencia, las grandes capitales de la región, nosotros no somos capital de la región, pero somos eso, un polo atractivo de empresas, de trabajo, de energía, que hace que confluya de alguna manera, y lo hemos conseguido la parte cultural, uh-huh. ¿no? La ciudad, como se dice, una ciudad de los museos, una ciudad atractiva para visitar, para estar, para disfrutar, y después una ciudad para trabajar, ¿no? Sobre todo en el ámbito tecnológico, que yo creo que después de Barcelona pues hacía falta, ¿no? Una uh-huh. nueva revolución y una ciudad que atrajera esas nuevas empresas tecnológicas que están dándonos tantos trabajos, tantos ingresos y tantos beneficios para este país. Uh-huh. Y bueno, los nómadas digitales y todo este tipo de cuestiones, que bueno, que ha sido, bueno, pues todo ha confluido. Pero vuelvo a decir que esto confluye después de mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucho fracaso, ¿eh? Porque ahora dice la gente, ¿cómo gestionáis el éxito? Bueno, hemos tenido que gestionar muchas veces muchos no para uh-huh. poder obtener un sí.
Pero ahí se encuentra en Málaga, en este momento, como decíamos, ha sido, bueno, se celebraba uno de los importantes salones como es IMED, el Salón de Inmobiliario del Mediterráneo, y se hablaba también porque, decíamos, hay fracasos, pero también hay cosas que se hacen bien y hay que ponerlas en valor. Ustedes tienen un plan estratégico, si no me equivoco, Francisco, que sobre vivienda para promover en los próximos años, creo que hasta el 2027, 9.000 viviendas en Málaga. Creo que son 4.100 públicas, 4.800 privadas. No sé cómo se encuentran estos desarrollos y cómo se encuentra también ese suelo desarrollado para poder seguir construyendo vivienda.
Bueno, pues ya en el año 22 nos estamos dando cuenta de los datos como ante el crecimiento y ese por la atracción. Igual que somos responsables del éxito de las ciudades, somos corresponsables, por lo tanto, de gestionar ese éxito. Y ese éxito conlleva la necesidad de vivienda. Y en un momento dado, donde confluye en el crecimiento de la ciudad de por sí en unidades familiares, Málaga crece a unas 1.000 unidades familiares nuevas todos los años, que tiene que ver con la gente que de alguna manera también se divide en los núcleos familiares y la gente que viene a trabajar. Entonces, eso te lleva a necesitar como vivienda nueva, aparte de atender lo que tú tienes de población y de crecimiento. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues yo creo que además en tu programa y en vuestra radio lo habéis trabajado y analizado, y hay expertos mucho mejores que yo, ¿no? Hemos pasado en un país, no solo una ciudad, de 600.000 viviendas al año, a apenas caso el año pasado 90.000. Es decir, ese decrecimiento que viene debido por muchas causas. Viene ya por la desaceleración de la propia crisis inmobiliaria, después por la falta de mano de obra, por el crecimiento de precios, por una falta de estabilidad política, por falta de una reglamentación estable, ¿no? Y por una defensa jurídica del propio sector, por unas medidas y los procesos en urbanismo, es decir, y medioambientales, donde ahora, yo decía, ¿no? Siempre explico que hasta hace poco parecía que era normal, y ahora lo que nos van a venir a salvar son los constructores y promotores, ¿no? Uh-huh. Pues justamente todas esas medidas que se han puesto en contra, muchísimas cuestiones donde todos somos corresponsables y uh-huh. ahora tenemos que deshacer todo lo hecho para ir a ser más ágiles. Porque tenemos un problema muy grande de vivienda en nuestro país, ¿eh? Sobre todo en las grandes ciudades. Está el siglo de las ciudades, y por lo tanto las grandes ciudades están absorbiendo, queramos o no queramos, y la gente tiene derecho a vivir en la ciudad. Por más que nos empeñemos, ¿no?, en intentar esponjar, la gente tiene derecho a vivir en la ciudad. Y entonces, claro, ¿tienen que las ciudades están preparadas para eso? Pues no. Tenemos problemas de vivienda en Málaga, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia y las grandes ciudades de Madrid. Pero, a diferencia de ciudades como Madrid o como Málaga, yo creo que sí que están despertando y por lo tanto han actuado a tiempo. ¿Cómo? Pues con planes de vivienda, poniendo medidas. Es decir, aquí se trata de construir rápidamente, lo más rápido posible. La gente necesita más vivienda en menos tiempo y a precio asequible. Uh-huh. Y para eso nosotros establecimos un plan de vivienda ya en el año 22, lo aprobamos en 23, donde establecíamos qué podíamos hacer en los próximos 5 años. Real, ¿cuántas viviendas se pueden construir? Porque el mercado es el mercado. Aunque quisiéramos decir 10.000, 15.000, políticamente los partidos políticos se hinchan de hablar de la vivienda que voy a hacer. No, ¿cuántas puede hacer el mercado? Primero, ¿cuántas puede hacer? Y el mercado nos decía, analizando el año, qué capacidad tiene el mercado ahora mismo con las reglas de juego que tiene, con la capacidad laboral que existe, con los sistemas de producción que ahora existe. Bueno, pues decíamos que, oye, como máximo la ciudad se pueden construir en 5 años 9.000 viviendas. Bueno, pues vamos a repartirlas entre las necesidades que necesitan, y ahí muy bien tú lo has explicado el plan, entre las viviendas que hay públicas y libres, en las que tiene que haber alquiler, en las que tiene que haber en compra, es decir, un equilibrio según la propia demanda. Eso lo hicimos, lo hemos puesto en marcha y ya en este año, terminando el año 24, llevamos el 55% del plan de esas 9.000 viviendas, casi 5.000 viviendas que ya están en desarrollo, en construcción o en desarrollo, con suelos urbanizados y puestos en carga. Pero claro, esto viene de un trabajo muy serio de analizar del punto que estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, ¿serán suficientes esas 9.000 viviendas? Pues no, porque la ciudad seguirá creciendo y necesitaremos otro plan y seguir. Lo que sí es verdad es que las administraciones tenemos que ser más competentes en esta cosa, ser aliados naturales de los constructores promotores y juntos, de la mano, tenemos que darle solución a todas estas cuestiones. Lo que no se da soluciones es con leyes que no ayudan, con ruido político, con promesas incumplidas y con muchísimas cosas. Yo creo que hay que ser muy realista y con el Excel en la mano, ¿no? Como yo veo estas cosas se dicen, que salgan los números y ayudar a que entre todos se haga la suficiente vivienda para que haya un equilibrio.
Francisco, hablando de esas viviendas sociales, participaba además en ese segundo encuentro dentro del SIMED, segundo encuentro internacional sobre vivienda protegida, social y asequible. No sé cuántas viviendas sociales han construido, pero sí que tengo el dato de que ustedes son la cuarta capital con mayor número de viviendas sociales aquí en nuestro país. Seguro, como usted decía, hay que construir más, hay que seguir avanzando. Y en esto, como decía, no sé si existe alguna fórmula mágica, no sé cuál es esa llave para que la colaboración público-privada vaya de la mano.
Bueno, primero sí, somos la cuarta ciudad, Madrid, Barcelona, Bilbao y nosotros, y nuestro plan, gestionamos 4.000 viviendas de parque público municipal. Ten en cuenta que los ayuntamientos actualmente poseen, aunque solo poseen el 35% del parque público, actualmente, pero además como soy miembro de la FENTE puedo dar ese dato, los ayuntamientos son los que están construyendo el 65% de la vivienda protegida en España actualmente. Es decir, yo los ayuntamientos creo que frente a las comunidades autónomas los que realmente han dado el paso para adelante, porque creo que tenemos que ser los primeros, porque yo digo, somos responsables del éxito de nuestra ciudad y por lo tanto corresponsables de sus necesidades. Y por lo tanto tenemos que dar respuesta rápido y urgentemente a esa necesidad de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues pretendemos construir 2.300 viviendas más en régimen de alquiler asequible, porque hay un grupo de población que no puede estar al mercado libre por sus circunstancias laborales, porque a lo mejor muchas veces son personas que viven solas o con carga de la, incluso hijos, ¿no? Mujeres con carga de, y son personas que ya no pueden subir más en su empleo. Es decir, que ya han tocado el techo en su empleo por su formación, por su trayectoria, tienen un empleo, pero tú puedes dedicar el 30% de tus ingresos, de tu nómina, a los gastos de vivienda. No puedes dedicar más, sino cómo comes, cómo vives, cómo te vistes, cómo se te desarrolla. Entonces, hay mucha gente, antiguamente o hace años, hablábamos de la vivienda de protección oficial dedicada justamente a las clases más humildes o en riesgo de exclusión social. Hoy la vivienda de protección oficial tiene que dar solución y respuesta a las clases medias bajas, para que no entendamos, con sueldos moderados. ¿Por qué? Porque el mercado no, ahora mismo no está en condiciones de dar esa solución de alquiler a precio asequible, ¿no? Sobre todo con las leyes de alquiler que hay actualmente, que no anima muchas veces a la vivienda secundaria a ponerla en régimen de alquiler, ¿no? Porque no tiene seguridad jurídica para alquilar y ni seguridad jurídica para cobrar. Pero dicho esto, la administración es la primera, antes de decirle nada al sector privado, que es la que tiene que dar ejemplo y desarrollar, aumentar un parque público que es, vuelvo a decir, escaso. En España el parque público no llega ni al 2%, frente a países de la Unión Europea que están entre el 10 y el 15%. No se ha hecho vivienda, no se ha invertido en vivienda. Y esto no le podemos echar la culpa a otro privado, sector público. ¿Cuánto gastamos en vivienda? Al final es un tema de gasto público. Si en este país no hubiéramos tomado tan en serio la vivienda como no hemos tomado en serio la sanidad o la educación, donde la inversión pública es bastante grande y aún así muchas veces no estamos satisfechos los ciudadanos con los servicios que recibimos, pues imaginaros en vivienda. ¿Qué se espera de vivienda cuando el presupuesto del Estado en vivienda no llega ni al 1%?
Francisco,
¿qué se espera cuando las muchas comunidades autónomas no llegan tampoco al 1%? Entonces va a ser difícil. Cuestión simplemente de dinero. Y de poner reglas económicas para que también la colaboración público-privada, y por esto termino lo que es la pregunta que tú me hacías, el ámbito privado quiere entrar a ayudar, quiere meter el hombro, pero para eso tiene que haber una ayuda a la financiación,
eso iba a preguntarle,
tanto en el desarrollo de suelo como en la construcción de vivienda, tiene que haber reglas básicas y estables en el tiempo. Bueno. Esto no puede ir a ritmo de ocurrencia, cada mes hay una ocurrencia nueva.
Ahora le voy a preguntar por la ocurrencia, pero hablamos de la financiación, que es importante, es algo sobre lo que se ha hablado este año, porque hay que construir, evidentemente, una vivienda de calidad a precio asequible. Yo no sé si no salen los números, quizá para los promotores y para los constructores.
No hay diferencia entre la vivienda de protección oficial y la vivienda libre, apenas. El código técnico hoy en día, que se ha desarrollado muy bien en este país, establece que la calidad es casi la misma. Puedes cambiar ciertos materiales, hay expertos en construcción que te lo pueden decir ahora. En fin, las calidades más o menos, la eficiencia prácticamente es la misma hoy en día. Los costes de construcción apenas no varían. ¿Dónde varía? En el precio del suelo. El precio del suelo, el coste del suelo. Claro, no lo mismo un suelo público, donde el ayuntamiento lo que tiene que poner en desarrollo es un suelo público, de alguna manera, que comprar un suelo privado que está bastante caro en este país. El suelo privado es desarrollado, es decir, urbanizado. Entonces, ahí es donde están los costes y por eso a veces en la vivienda libre pagamos más de lo que normalmente pensamos que son los costes de construcción, porque hay que pagar el suelo, que está disparado, ¿no? Aparte también de los costes de los materiales.
Bueno, pues evidentemente hay que tener una colaboración público-privada, ¿no?, para invertir también en estas viviendas. Es importante.
Ese es el futuro.
Y hay que...
No, porque las administraciones tenemos que ser humildes y decir que solo no podemos. Ir construir, sí, pero si vamos de la mano los promotores y constructores, iremos más rápido. Vuelvo a decir, más vivienda en menos tiempo y a precio asequible. Y eso supone que nos arremanguemos todos, cada uno se mira a sí mismo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar en mi proceso? ¿Qué puedo mejorar en los tiempos? Desde el urbanismo hasta el medio ambiente, hasta la parte cultural, hasta los procesos de construcción por parte de los propios promotores y constructores, hasta los arquitectos en su forma de diseñar. Todos tenemos una responsabilidad muy grande y es hora que cada uno, en su justa medida y en su espacio técnico, político, social, profesional, ponga todo lo que esté de su mano para hacer realidad los sueños de muchas familias que están esperando poder vivir en una vivienda digna.
Así es. Una última pregunta, le quería preguntar, porque como esta semana ha sido noticia, pues se lo quería preguntar. Bueno, se anunciaba que el gobierno va a poner en marcha una agencia de vivienda. ¿Cuál es su opinión sobre este anuncio que realizaba el gobierno el pasado domingo?
Pues muy rápido, si ese anuncio sirve, si esa empresa que sepa que lo que van a hacer es, aparte del desarrollo del suelo que lleva la gestión del suelo, dedicarse a promover, por lo tanto, a construir, ¿no?, a urbanizar y construir yo mismo la vivienda, de alguna manera promover y después entregar las llaves para que la gente no entienda. Bien, si eso sirve para hacer más vivienda en sitios donde no se promueve vivienda, aquí estamos y apoyo. Ahora, si lo que se está buscando es simplemente tener la foto para yo entregar las llaves, debe por el reparto, porque normalmente el Estado reparte el dinero entre las comunidades autónomas y de ahí al ayuntamiento por la cuestión de vivienda. Si lo único que se busca es la foto para, de alguna manera, yo tener el mando en el proceso y yo entregar llaves, me parece un error, por una razón muy sencilla, porque ya el ayuntamiento de por sí somos lentos, pero las comunidades autónomas son más lentas todavía y, por lo tanto, el Estado es más lento. Yo creo que tenemos que ir a un proceso de descentralización. Lo que pueda hacer lo local, lo haga lo local. Lo que no puede hacer lo local, lo haga la autonomía. Y lo que no puede hacer la autonomía, lo haga el Estado. Si eso en cascada lo tuviéramos como un eje de trabajo básico, pues iríamos más rápido. Por eso vuelvo a decir, si sirve para hacer más vivienda en este país, bienvenido sea que SEPE se convierta en una unidad que construye, en una empresa pública que construye. Ahora, si lo que viene es a tapar ciertas cosas o a la utilización de esa empresa pública para cuestiones de imagen política, pues vamos a hacer el proceso todavía más lento.
Me ha gustado lo que ha dicho de la cascada, ¿eh? Eso debería ser así, entre comunidades autónomas, entre los ayuntamientos y también entre el gobierno, ser una cascada, ¿no?, que vaya fluyendo. Daniel Cuervo, que va con nos acompaña, decíamos que ellos tienen promociones en Málaga. Daniel, se está bajando en Málaga.
Vamos a ver, hemos tenido suelos en Málaga y nos hemos posicionado para la colaboración público-privada que anunció el ayuntamiento en verano, para las 1.168 viviendas que sacó a concurso y no fuimos adjudicatarios. Pero nuestra agenda está también llevar nuestra filosofía a Málaga, como estamos en Sevilla, que allí sí que estamos en una apuesta importante, donde vamos a poner en marcha el primer trimestre del año que viene más de 350 viviendas, donde entregamos, además, en el primer trimestre del año que viene 278 viviendas protegidas, y Málaga está en nuestro foco y en nuestro plan de negocio para tener actividad allí. Lo ha estado y lo estará.
Bueno, pues pues aquí lo dejamos, Francisco. Espero que pueda acompañarnos algún día aquí en los estudios, o si no, iremos nosotros a Málaga para descubrir cómo se encuentra la ciudad.
Yo creo que es mejor.
Es mejor, ¿no?
Nos sacrificamos, Francisco, bueno, nos sacrificamos.
Eso, la mesa entera se te va a apuntar.
Bueno, pues entonces nos acercaremos nosotros para disfrutar de esta maravillosa ciudad, de ese buen trabajo que están realizando desde el ayuntamiento para poner esa vivienda asequible que tan necesaria es para la sociedad y para que, bueno, pues para esos futuros jóvenes que necesitarán esa vivienda, ¿no? Y que siga siendo Málaga ese polo de atracción de la inversión en los próximos años. Francisco Pomares, concejal de Vivienda y Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Muchísimas gracias.
Un placer y muchísimas gracias por el servicio que dais.
Un placer, hasta otro día, gracias. Y continuamos aquí charlando porque tenemos muchos temas. Antonio, decíamos, bueno, el flex living, vamos a hablar de las tendencias, analizamos si te parece el 2024 y cómo va a ser el 2025. No sé si tenemos la bola mágica para hacer cuáles van a ser las tendencias, pero sí, lo que tenemos claro es que el 2025 puede ser un buen año para el sector inmobiliario, para el segmento inmobiliario Fijándonos en que los inversores han estado un poco retraídos quizá por los tipos de interés en la primera mitad de este año, 2024, ahora están mirando quizá para poder actuar, poder fijarse en esos activos y poder invertir en ellos en 2025.
Un pequeño punto de situación. El mercado inmobiliario es más que el mercado residencial. Tenemos oficinas, tenemos inversión en hoteles, tenemos inversión en centros comerciales, en industrial, en logístico y, por supuesto, también en residencial, ¿no? La situación del mercado residencial durante estos años ha sido diferente al resto porque es cierto que por la situación económica internacional muchos de estos sectores se han visto afectados y el volumen de inversión se ha reducido drásticamente, pero lo que teníamos en España era un sector residencial tremendamente descompensado desde el punto de vista de oferta y demanda. Había infinitamente más demanda que oferta disponible de vivienda. Eso ha hecho que esta situación se haya amortiguado mucho mejor y el precio de los activos inmobiliarios se haya mantenido pues una tendencia al alza. Cuando comentaba que habíamos pasado lo peor, nuestra impresión es que hemos pasado lo peor del sector inmobiliario es del resto de sectores, porque el sector residencial, como hemos estado viendo, pues ha estado funcionando francamente bien. Esperamos que el año que viene para todos los sectores sea muy bueno y para el sector residencial también lo será, ¿no? Estamos afrontando problemas en el sector residencial de vacas gordas, ¿no? De, oye, mira, tenemos demasiada demanda que no podemos satisfacer, nos gustaría poder hacer más viviendas, nos falta mano de obra, nos falta financiación. Demuestra que hay unos fundamentales detrás muy saludables. Cuando lo aterrizas a la particularidad del problema tan grande que hay de acceso a la vivienda para una parte muy importante de la población, pues te das cuenta que detrás hay un problema que afecta a personas y que causa incluso dificultades para continuar el crecimiento a ciudades que están funcionando muy bien, como el caso de Málaga, comentaba el concejal, o el caso de Madrid, Valencia, uh-huh. Ciudades que al final crecen, atraen población y que esa población necesita un sitio donde alojarse. Y esta es la dificultad que nos encontramos, cómo dar satisfacción a este crecimiento poblacional al ritmo que lo necesita, que es incompatible muchas veces con la velocidad que puede proporcionar la administración pública. ¿Cómo? Pues no solo concediendo licencias, que eso es lo más evidente, esa es la última fase de todo el proceso de la cadena de valor inmobiliaria, pero desde el punto inicial, que es la creación de materia prima para que los promotores puedan desarrollar su producto, que es decir, suelo finalista. Al final, los que conocemos Madrid, nos hacemos rápido la idea que cuando sales en avión pues es todo un páramo y tierras de cultivo. La diferencia entre que eso sea un suelo finalista para desarrollar es una decisión política, sí. Es un trámite administrativo político, y es ahí donde estamos teniendo un problema muy importante.
Fíjate, hablas tú de un páramo, hay mucho terreno, claro, cuando nos vieran desde otras ciudades europeas, como puede ser París, Londres, llegan aquí y dicen, tenéis mucho suelo, pero hay que desarrollarlo, porque no tenemos desarrollado parte del suelo en el que podíamos estar construyendo. Y esto significa, como decíamos y hemos dicho tantas veces, muchos años. Daniel, no digo Antonio.
Simplemente a comentar que la tramitación urbanística media de un suelo en España tarda 3 lustros, 15 años. Eso es incompatible con el incremento de población que hemos tenido en España en los últimos años, que han crecido 3 millones de personas, o las 100.000 personas que vienen todos los años a vivir a Madrid. Entonces, pues bueno,
eso yo creo que es sinónimo de que nuestra industria no puede considerarse una industria como tal, porque tienes un grado de incertidumbre bestial. Y esos plazos no los puedes asumir, son inasumibles. Y ahí es donde radica el problema. No solamente es una decisión política, sino luego es una concatenación de informes sectoriales dependientes directamente de los 3 niveles de la administración y sus empresas dependientes a sí mismo de ellas, ¿no? Entonces es una gincana que si la sumas con vaivenes en términos políticos cada 4 años o incluso cada menos, porque hemos visto que hay ya legislaturas que duran menos, pues entonces se hace una actividad muy, muy, muy complicada. Y el resultado pues es a muy largo plazo y ya es poco eficaz en cuanto a poner medidas rápidas que necesita el mercado para dar una respuesta a esas necesidades, ¿no? Y es ahí donde está la madre del cordero. También desde mi punto de vista, los datos que ha dicho Antonio pues son muy claros.
Antonio, os quería pedir, porque le pedía opinión a Francisco Pomares sobre ese nuevo anuncio que realizaba el gobierno de la nueva Agencia Pública de Vivienda. No sé qué opinión tenéis vosotros sobre este anuncio que se realizaba, como decimos, el domingo.
Nos preocupa que sea una medida efectista y que tenga poco contenido y trasfondo real. No tenemos que olvidar que el gobierno hace un año prometió hacer 180.000 viviendas. Los que trabajamos en el sector sabíamos que eso era imposible hacerlas. Uh-huh. Y ahora pues promete hacer una empresa pública de vivienda. Hacer una empresa de promoción inmobiliaria es una cosa muy complicada. No solo hay una serie de procedimientos, necesidad de contratar arquitectos, contratar constructoras, hacerlo a mercado. También requiere una capacidad para comprar suelo donde hay demanda, porque el SEPES tendrá suelo, seguro, en las ubicaciones, pero puede ser que esas ubicaciones no coincidan en los sitios donde hay demanda. Entonces, imagínate que el SEPES tiene mucho suelo en Madrid, pero no tiene nada en Sevilla. Pues a lo mejor tiene esa empresa implicaría que tiene que ir al mercado, a Sevilla, a comprar suelo en un proceso competido, compitiendo con la empresa privada, contratando asesores, analizándolo, y eso es muy complejo. Y la capacidad de que todo esto acabe saliendo mal con las ineficiencias de la administración, pues yo creo que tienden al 100%, ¿no?, en algún momento de la escala, de la cadena. Entonces, a nosotros nos preocupa, primero, que no tenga un contenido real, y casi nos preocupa más que lo pretendan hacer de verdad, porque podría suponer un despilfarro económico muy significativo. Yo creo que hay que tomar medidas muy rápidamente. Estamos en una emergencia como país, pero las medidas no pasan por me voy a poner a fabricar cocinas o me voy a poner a fabricar ladrillos, ¿no?
Uh-huh. Quizá porque le han llamado también la atención desde Europa, puede ser.
Menos mal.
Puede ser que les haya llamado la atención desde Europa, para que sepa, Europa sabe que nosotros tenemos un problema de vivienda y hay que darle solución. Y de alguna manera, habrá que acometer los retos de futuro y pasar por esa colaboración público-privada.
Lo comentaba antes Daniel, al final son tres administraciones más entes paralelos o anexos a estas administraciones que ponen una serie de, él lo ha llamado gincana, yo diría que es casi una carrera de obstáculos con mala uva, ¿no? Y con muchas idas y venidas. Proceso que dura 15 años, si de verdad se quieren tomar medidas, tomemos como nación una decisión de rescatar las competencias donde sea necesario en aquellas ubicaciones donde están haciendo dejación de funciones para producir suelo y hagámoslo como una medida estatalizada, ¿no? Cuando hay una situación de urgencia en un país, se toman medidas para ponerse todos a una. Estoy pensando en temas sanitarios, estoy pensando en temas de defensa nacional, pues esto estamos ante una emergencia. Se podría tomar esa decisión, ¿no? Pero bueno, eso me parece más interesante, a crear suelo para aumentar la demanda, que no ponernos a fabricar unas viviendas sobre una materia prima que es inexistente.
A mí a veces me preocupa que no estemos a la altura de las circunstancias, de dar respuesta a este tipo de situaciones, que es lo que nos ocurre muchas veces. Daniel.
Yo me voy a quedar con una parte positiva, y es que la vivienda está en el foco y en el centro de la agenda política. Y es una cuestión que en este programa lo hemos venido comentando años atrás y que ha llegado tarde, pero ha llegado. Entonces yo creo que en ese sentido ya podemos hablar del cuarto pilar fundamental de un derecho, de una democracia como es la española. Creo que está claro que es la vivienda. Ahora, no tiene esa dotación presupuestaria, como comentaba Francisco en su intervención. Pero creo que el sector, independientemente de esa lectura más o menos política o populista que se pueda hacer de un anuncio así, creo que el sector es consciente, el sector es responsable y nos va a tener ahí. Y el sector tiene muchas, muchas ganas de colaborar en cualquier medida que permita solucionar esta situación. Así que se va a encontrar un sector con los brazos abiertos, muy propositivo y aportando mucho valor y mucho criterio de cómo solucionar en los mercados más tensionados y cómo sumar recursos, y creo que yo me quedaría con eso. El cómo se va a hacer, si será SEPE, si será una empresa de nueva constitución, si tendrá más o menos recursos, si tendrá más o menos suelos. Bueno, creo, yo me quedo con la parte buena. Y espero que no sea una cuestión de partido, sino una cuestión de Estado, porque esa es otra. Tenemos que tener una política de vivienda estatal independientemente de quién gobierne. Tenemos que mirar que esto es un problema a largo plazo, que aunque los plazos se reduzcan, que ojalá que se produzca esto, no se hacen viviendas en 4 meses, en los términos y en el volumen que tenemos que hacerlas y con la calidad que las tenemos que hacer. Y luego yo voy a abrir otra cuestión. Miremos no solamente a esos suelos que son, bueno, pues que no están construidos, no están edificados, empecemos a mirar también en regenerar las ciudades, en aumentar densidades, en tener un foco a 10, 15, 20 años vistas, cómo queremos que sean nuestras ciudades, cuántas personas vivan en nuestras ciudades, cómo optimizamos las infraestructuras que tenemos para permitir que haya más usuarios. Todo esto yo creo que es una gran oportunidad el ponerlo encima de la mesa, que en definitiva es tener un plan a corto, a medio y a largo plazo. Pero a nivel estatal tenemos que tener un plan de vivienda, de política de vivienda, mejor dicho, porque hay un plan estatal de vivienda, pero de política de vivienda, independientemente de quién esté al frente del gobierno, para ejecutarlo y llevarlo a cabo, como con los otros pilares que tenemos del estado de bienestar.
A mí me gusta decir que tenemos que proyectar las ciudades en el futuro, proyectando las ciudades, porque va a ser necesario que tengamos esa capacidad de hacerlo y de visualizar cómo va a ser esa ciudad de futuro, porque decíamos que los suelos se tardan en desarrollar, como decía Antonio, 3 lustros, 15 años, nos ponemos en el año 2050 ante una necesidad de una, no sé cuántas viviendas vamos a necesitar, no sé si van a ser no sé cuántos millones, pero muchos, muchos, y no llegamos, no llegamos a darle solución a este problema que tenemos encima de la mesa y que no somos capaces de resolver. No somos capaces con la visión que tenemos de futuro. Yo no sé si... Antonio...
Hay que tomar medidas y hay que tomarlas rápido. Estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Tenemos que pensar que la capacidad productiva de este sector ahora mismo está entre 90 y unas 90.000 viviendas al año. Nosotros acabamos de publicar con la Asociación de Promotores y Constructores de España un informe que dice que a final de esta década se puede necesitar más de 2,5 millones de viviendas en las principales ubicaciones donde se crea crecimiento y que son las que atraen población, que eso es una cosa muy importante que hay que destacar, que las viviendas no se necesitan en cualquier sitio, se necesitan donde la gente quiere vivir, no podemos poner puertas al campo. Lo comentaba muy bien Francisco antes, que la obligación de la administración pública es dotar a la gente que quiere vivir en una ciudad de la posibilidad de vivir ahí, ¿no? Pues ese 2 millones y más de 2,5 millones de viviendas con frente a las 100.000 que se hacen, pues es un reto muy grande por delante. Estoy de acuerdo, hay que tomar medidas, hay que pensar en cosas que faciliten primero la generación de suelo, repensar si necesitamos las dotaciones tan generosas que tenemos en algunas ubicaciones, y ahí nosotros también coincidimos perfectamente que la redensificación es una solución. Tener viviendas, más concentración de gente viviendo es más eficiente, más sostenible, se gasta menos y es más barato llevar los servicios públicos.
Daniel.
Añadir un matiz a lo que dice mi compañero, y es que de esas 90.000, 100.000 viviendas, esa capacidad productiva que tiene el sector, hay que descontar que no todas se venden para como primera vivienda. Entonces ahí hay un efecto también de exportación de vivienda, llamémoslo así, de compradores de fuera de nuestro país que compran esa vivienda no para vivir, y luego también el mercado propio también compra vivienda nueva vacacional o para destino de vacaciones, que no va a ser su primera vivienda, con lo cual se reduce todavía.
Sí, lo he simplificado.
El reto es mayor. A lo mejor te quedas en unas 50 o 60 mil viviendas, ¿eh? Y, o sea, por lo tanto, el reto es tremendo. Pero ¿quién dijo que fuera fácil el dedicarse al sector inmobiliario? Y sobre todo, a mí me gustaría terminar diciendo que, debido a que los plazos son los que son y ha quedado bastante claro, pues seamos imaginativos y llevemos a cabo en aquellos suelos que tienen otros usos, que no es el de la vivienda, pero tú tienes una lectura de cómo está, qué necesidades tiene el mercado, y hagamos, como ha hecho la Comunidad de Madrid, en suelos dentro de la Comunidad de Madrid, que tiene totalmente detectados y que se pueden hacer más de 44.000 viviendas, intentar, evidentemente, cambiar la norma, ser ágil y, bueno, pues contribuir a que aflore, no esperar esas tramitaciones urbanísticas y de gestión urbanística para poder tener un suelo finalista. El suelo finalista que ya tienes con otro uso permite también el de la vivienda. Uh-huh. Y de alguna manera estás actuando muy rápido. Y yo creo que se trata también de eso.
Sí, esa muy breve, esa
30 segundos. 30,
esa oportunidad que os presentamos, la primera operación que habéis sido pioneros en Valdebebas, lo detectasteis rapidísimo. Es una suerte tener esta normativa en la Comunidad de Madrid. Y otra cosa positiva, el mercado de Flex Living, que es una iniciativa privada para satisfacer también otra demanda de población más temporal sobre suelos terciarios y que está funcionando. Llevan ya ahí en marcha actualmente unas 25.000 unidades por toda uh-huh. España. Oye, de una cosa que hace 2 años no existía, ¿no? Pues ahí, ante una dificultad, la iniciativa privada pone una solución, ¿no? Entonces,
flexibilidad y rapidez.
Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es. Pero tengo que hablar también con Olga García. Decíamos que acababan de aterrizar en Madrid, ¿eh? Porque el mercado de lujo, ¿cómo está el mercado de lujo? Bueno, no sé si os habéis fijado. Antonio, vosotros trabajáis, tenéis estudios.
Sí.
Suma y sigue. Está como el precio de la vivienda, ¿no?
Sí, tenemos un equipo entero de 20, más de 20 personas que se dedica y a este segmento y funciona francamente bien. Barrio de Salamanca, Madrid, Chamberí, incluso Costa del Sol, está funcionando francamente bien.
Decíamos, Christie International Real Estate, aquí en Madrid, estaban presentes ya en Málaga y en Marbella. Llegáis a Madrid, Olga, con el objetivo de convertir a Madrid en una de las ciudades, te iba a decir, de moda dentro del mercado de lujo, como sí. Lo puede ser también Londres, ¿no? O lo puede ser también París.
Absolutamente. La ciudad ahora mismo de Madrid se está posicionando de una manera, está dando codazos a todas las grandes sí. capitales europeas. Y uno de nuestros objetivos es ayudar a esa posición. ¿Cómo? Bueno, pues convirtiéndonos en ese socio confiable para todos uh-huh. estos inversores que vienen diversificando sus carteras, para todos estos compradores, estos vendedores. Bueno, a través nosotros tenemos una plataforma muy potente de más de 457 oficinas, incluso más de 50 países. Uh-huh. El dato correcto lo tendré la semana que viene porque esta semana anterior hemos ampliado. Y desde Madrid lo que pretendemos, hemos creado un espacio, tú lo has dicho, junto en el que hemos unido al proyecto a Christie's, la casa de subastas, uh-huh. un espacio de 700 metros cuadrados, que pretendemos que sea un referente en la ciudad, donde no solo sean unas oficinas, hay una parte dedicada exclusivamente a ese cliente que viene a comprar, ese cliente que quiere ver una propiedad, tenemos propiedades dentro de nuestras ventas privadas en exclusiva que solo podemos ofrecer dentro de esta oficina. Y luego hemos creado, aparte de un equipo estupendo que tenemos, por supuesto, apostamos mucho por el marketing, la innovación en el marketing creemos que es fundamental. Y luego también hemos creado un programa de valoración muy riguroso en el cual intentamos dar el precio justo y correcto sobre una vivienda, lo cual nos ayuda también a estimar un tiempo de venta de esa vivienda, es uh-huh. decir, que no se queme en el mercado, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y a veces decir a un cliente no con un precio excesivo de vivienda e irrealista, pues nos posiciona también y nos posiciona también como ciudad, ¿no? Porque uh-huh. Lo que no queremos es dar esa imagen, aquí vendemos todo, no ocurre nada, nuestras uh-huh. web cargadas de propiedades que al final pues mueren en esas propias web. Uh-huh. Entonces es un poco lo que Christie's International Real Estate en Madrid y en Marbella y en Málaga pretendemos hacer, es decir, ayudar a ese posicionamiento de la ciudad que tanto se merece porque uh-huh. es una gran desconocida. Muchas veces cuando vienen aquí nuestros clientes se asombran de la ciudad que tenemos y bueno, pues nos llama la atención porque es verdad que Madrid es moda y es tendencia.
Sí, ¿no? Sí. Pero siempre lo hemos dicho, es porque nosotros no nos vemos bien muchas veces, ¿no?
Absolutamente. Nos piedras, ¿no?, a nosotros mismos y si sí. te pones a pasear por la ciudad, lo que hablamos ahora, estos barrios tan emblemáticos como Salamanca, Chamberí, Chamartín, es que tenemos una ciudad increíble. Increíble uh-huh. que va creciendo y que bueno, con unos nuevos desarrollos muy atractivos y muy llamativos para nuevos inversores.
Uh-huh. ¿Qué queréis vosotros conseguir en el año 2025?
Acabamos de nacer, con lo cual el año 2025 es nuestro año. Voy a hacer mucho caso a Antonio, que le he estado escuchando, y el año 2025 es nuestro año. Y pretendemos ayudar a ese posicionamiento, pretendemos crecer mucho, y sobre todo este sector residencial de segunda mano, que bueno, pues a veces no está tan valorado. Queremos evitar el intrusismo, queremos dar seriedad, imagen de seriedad en nuestra ciudad, pues igual que lo tienen las capitales grandes como son Londres o París.
Vosotros vas a ser casi un reclamo de marketing para ciudades como puede ser Londres, personas que quieran venir a nuestro país, ciudades que puedan ser como París. ¿Qué les dices cuando viene alguien como un inversor o que quiere invertir en una ciudad como Madrid? ¿Qué les dices?
Bueno, lo primero que les digo es que hay que recorrerse la ciudad. Nosotros hacemos ese acompañamiento, porque más allá de vender propiedades, tenemos un servicio integral. Entonces, les acompañamos a que conozcan la ciudad. Y en el momento que ya conocen la ciudad, se dan cuenta, bueno, de la calidad de vida que hay en Madrid, de la estabilidad económica que tenemos. Y aparte de todo, bueno, de la gente, de todo, y de la oferta que tienen tan maravillosa, pues eso, no solo en residencial de segunda mano, sino en nuevos desarrollos que están llegando a la capital.
De los que seguiremos hablando, si te parece, Olga.
Por supuesto,
otro día,
cuando tú quieras, encantadísima.
Nos acompañas aquí para que nos lo vayas contando, pero será el año que viene ya. Mientras tanto, vamos haciendo, analizando el mercado,
claro,
¿te parece?
Sí. Encantada.
Gracias, sí. Olga. Antonio, muchísimas gracias. Un deseo para 2025 y el sector.
Pues que no haya ninguna noticia política negativa que pueda poner en tela de juicio el apetito de los inversores.
Uh-huh. Daniel, no sé si puedes hablar, que te has quedado ahí un poco sin voz.
Pues la verdad, estabilidad en la normativa, ¿no? Y estabilidad, y luego pues actuaciones imaginativas para que la oferta de vivienda pues sea lo más rápida posible, ¿no? Y sobre todo actuar en el suelo existente ya, ¿no? Yo creo que por ahí esto mismo que hemos comentado de la Comunidad de Madrid, pues que se amplíe a otras comunidades autónomas. Creo que esto sería fundamental, que sirva como de ejemplo, ¿no?
Pues eso esperamos, y espero que nos volvamos a encontrar aquí, en el 2025. Eso es, y a todos desearos feliz Navidad. Gracias, gracias. A todos ustedes, ya lo saben, volvemos la semana que viene aquí a las 11 de la mañana, el próximo miércoles.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco, que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.